Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Esta semana yo he querido extenderles una invitación a pensar. A pensar. Y ya muchos de ustedes saben por qué. En esta ocasión solo digo a pensar y no a pensar sonriendo, como dice la presentación del programa. Solo digo a pensar porque, a partir de ayer, comenzamos a repasar y a comentar un libro cuya temática no admite sonrisas. Y no las admite, señoras y señores, por razones que aquellos de ustedes que me escucharon ayer comprenden. Esta semana yo he querido cumplir mi promesa de hablarles de un libro estremecedor, un libro con el que los cubanos podemos identificarnos y a través del cual podemos explicarnos mejor lo que ha sucedido en Cuba durante los últimos 50 y tantos años. Este libro, titulado Los que susurran, estudia a profundidad los años en que Joseph Stalin, el máximo líder de la Unión Soviética, gobernó con mano de hierro a su país y cometió un sinfín de atropellos que solo ahora, comienzan a ser estudiados con la minuciosidad y la documentación que exigían. Esos atropellos de Stalin tuvieron lugar desde mediados de los años 20 hasta la muerte del dictador en 1953. Y yo he querido hablarles de este libro, que ha sido traducido a una multitud de idiomas, porque además de haber conmovido y deslumbrado a los expertos, este libro tiene para nosotros los cubanos un interés capital. Capital. ¿Por qué? Bueno, porque leyéndolo, uno comprueba hasta qué punto los desmanes que se han cometido y cometen en Cuba han sido un calco vergonzoso de muchos de los que se cometieron en la Unión Soviética. Los pioneros, por ejemplo, los campos de trabajo forzado, la confiscación de tierras y propiedades, las promesas mesiánicas del máximo líder, el ataque a las tradiciones, la hostilidad hacia las iglesias, el adoctrinamiento, las represalias, no ya contra quienes se opusieran al gobierno, sino contra sus familiares, los comités de defensa, todo eso, la desconfianza entre parientes y amigos, el temor a ser delatado, todo eso que los cubanos conocemos también fue importado e implementado en Cuba con una maestría tal que muchos cubanos han nacido, crecido, envejecido y hasta muerto, suponiendo que era una invención criolla, que era una genialidad malvada, pero genialidad de su caudillo mayor. Cuando lo cierto era, señoras y señores, que la única genialidad de ese caudillo, si puede llamársele genialidad, fue vestir de verde olivo el terror. Orlando Filles, el autor de este libro, titulado así, Los que susurran, es inglés, es profesor de la Universidad de Londres, es una autoridad de prestigio internacional en lo que a la historia y a la cultura rusas se refiere, y ha reunido en este libro tremendo, en este libro escalofriante, un sinnúmero de testimonios orales, de cartas, de diarios, documentos personales, memorias, fotos, retratos y entrevistas que revelan lo que él mismo, Orlando Filles, llama las historias ocultas de muchas familias en una nación que tuvo que aprender a hablar en susurros. ¿Por qué? Por miedo a la represión del gobierno. Repito, una nación que tuvo que aprender a hablar en susurros por miedo a la represión.
Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llegó a La Habana un día de 1905.
Paesama, de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, con olor a malecón y a pan. Paesama, llena de mulatas y lleveros, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no
quiere terminar. Una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van.
Amigos, son Gema y Pavel interpretando La Capital.
Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llego a La Habana un día de 1905.
A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, con olor a malecón y a pan. A esa Habana llena de mulatas y yerberos, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad.
De maraca, clave y pregonero, con olor a malecón y a pan. A esa Habana que nació los ojos de mi abuelo,
ganando tamaño entre sus sueños y que luego el tiempo transformó.
Amigos, escuchen cómo Gema y Pavel tratan de ambientar esta canción, tratan de encerrar en ella la ciudad que la inspiró. Qué maravilla de cantante es Gema Corredera, señoras y señores. Fíjense ustedes cómo esta mujer puede improvisar encima de ese ritmo. Es realmente una cantante admirable. Como dije ayer, es imposible musicalizar una serie de programas como estos, a no ser que yo decidiera amenizarlos con canciones rusas. Pero ese sería un recurso extremo, un recurso, yo creo que un tanto en conflicto con el carácter criollo y la sencillez de este programa, que jamás se ha propuesto, ni se propone, por supuesto, ser una clase de historia. De manera que yo decidí recurrir a un puñado de canciones cubanas de distintas épocas para establecer un vínculo entre los hechos que estoy narrándoles y esa Cuba risueña, esa Cuba sentimental, esa Cuba hermosa que sobrevive en su música y que nos recuerda, amigos, en cierta forma, que hay una Cuba a salvo de los muchos errores y las muchas infamias a que podamos exponerla los cubanos. Frente a los comités de defensa, por ejemplo, la comparsa de Ernesto Lecuona, frente al Partido Comunista o la Asamblea, un bolero de Polo Montañés, frente a los actos de repudio, un son de Miguel Matamoros, frente al militarismo y los ejercicios de guerra de tan inútiles y anticuados o ridículos, frente a ellos, una canción de Chirino o de Buena Fe. La inmensa investigación llevada a cabo por Orlando Figes, el historiador inglés, autor de ese libro titulado Los que susurran, este libro que he querido que ustedes conozcan, esa investigación demuestra la importancia de la memoria familiar como contrapartida de la versión oficial de la historia soviética. Amigos, hay una historia contada por los medios oficiales y hay otra historia en países como la Rusia de entonces y como la Cuba de los últimos años. Hay otra historia que pueden contar las personas que la vivieron. Las personas que la vivieron. Y este libro recuerda la importancia de esa memoria familiar como contrapartida, yo diría casi que como antídoto, a la versión oficial de los hechos que tuvieron lugar en Rusia y que han tenido lugar en Cuba. Desde 1927, sigue diciendo la prensa española que reseña este libro de Orlando Figes, desde 1927 Stalin utilizó los medios de comunicación para sembrar la idea de que la URSS, es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sufriría una inminente guerra en el país, estrategia que le sirvió para lanzar otra campaña para detener a posibles saboteadores y sospechosos de minar la moral de la sociedad soviética. Una táctica que se incrementó con la llegada al poder en 1933 de Hitler. Ahí tienen ustedes a este dictador ruso, ¿verdad? Anunciando siempre que Rusia estaba amenazada, la Unión Soviética estaba amenazada por una guerra. Y a partir de ese temor fundado e infundado de tener a sus opositores. A partir de 1934, tras el asesinato de Sergei Kirov, el jefe del Partido Comunista en Stalingrado, a partir de 1934 se multiplicaron las purgas que llegaron también al seno del partido. Solo entre 1937 y 1938, 1.300.000 personas fueron arrestadas por delitos cometidos contra el Estado. Personas, entre las cuales muchas, más de 600.000, fueron fusiladas. A esto hay que sumar las deportaciones masivas y las ejecuciones de minorías soviéticas. Las denuncias y las detenciones, amigos, eran moneda corriente en la Unión Soviética. Y cuando algún familiar era arrestado, el resto de la familia también sufría las consecuencias. Eso lo sabemos los cubanos, ¿verdad? Cuando un familiar era arrestado, el resto de la familia también sufría las consecuencias. Hay innumerables historias que dan testimonio del abandono de amigos y vecinos y hasta de familiares cuando se producía el arresto de un pariente cercano. Los cubanos hemos vivido esa experiencia, ¿verdad? Cuando alguien en la familia ha sido acusado de opositor al gobierno, inmediatamente los vecinos y los amigos han dejado de tratar a esa familia. Como si fuera una peste. Muchos niños tuvieron que salir adelante solos o gracias a la ayuda de las abuelas, sigue diciendo este periodista, que tuvieron un heroico papel en aquellos años de desolación absoluta. Lo mismo que algunos maestros que se jugaron la vida por acoger a niños abandonados. Estos niños fueron a parar a orfanatos del Estado y más tarde fueron la cantera del ejército y de la NKVD, la policía política. ¡Qué espanto!, ¿verdad? ¡Qué espanto! Y pensar, amigos, pensar que miles y miles y miles de cubanos creían en la originalidad y la nobleza de su aventura revolucionaria. Muchos matrimonios fueron desterrados a Siberia, a otros lugares donde sabían que no iban a sobrevivir el frío y el trabajo forzado, y prefirieron abandonar a sus hijos. ¿Quiénes cuidaron de esos niños? Bueno, las abuelas y algunos maestros que se jugaron la vida acogiendo a esos niños. Esto es lo que nos vendieron en Cuba. Y cuando fuimos a reaccionar, ya era, en cierta forma, tarde.
Hay una flor en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma.
Amigos, es Marc Anthony interpretando Flor Pálida, una canción, como todos ustedes saben, del cubano Polo Montañés.
De aquella flor surgieron tantas cosas. Nació el amor que ya se había perdido. Y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se se vaya.
Para que nunca se vaya, para que nunca se vaya, para que nunca se vaya, para que nunca se vaya.
Me fui brindando cariño un poquito de amor.
Qué excelente cantante es Marc Anthony. Ahí tienen a otro cantante de primera, ¿no? Hace un momento elogiaba a Gema Corredera y ahora elogio a Marc Anthony. Cuando uno lee libros como este, señoras y señores, como Los que susurran, cuando uno se expone a hechos, a cifras, a testimonios como estos, uno no puede dejar de preguntarse, ¿cómo es posible que tanta gente, tantísima gente, se dejara embaucar con los cuentos de camino de la Unión Soviética? ¿Cómo es posible, amigos, que un poeta como Pablo Neruda le dedicara versos a Stalin? ¿Cómo es posible que tantos años después Cuba no se percatara del abismo en que caía? ¿Qué fuimos los cubanos? ¿Qué fuimos? ¿Fuimos ingenuos, ignorantes o fuimos ambas cosas a la vez? La muerte de Stalin el 5 de marzo de 1953, dice otra de estas reseñas, la muerte de Stalin sumió al país en un período de confusión, aunque no representó una liberación del miedo. Escuchen eso, no representó una liberación del miedo. En 1956, Khrushchev reconoció explícitamente los crímenes cometidos durante la época de Stalin, amigos, en el vigésimo congreso del Partido Comunista, con la posterior rehabilitación de miles de víctimas, muchas de ellas ya fallecidas. Muchos presos regresaron a sus ciudades. A la mayoría solo les quedaba la familia, y la familia emergió de los años del terror como la única institución estable de una sociedad en la que casi todos los puntales tradicionales de la existencia humana, el vecindario, la aldea y la iglesia, se habían debilitado o habían sido destruidos. Miren eso, señores. Gracias a la familia, mucho de la Rusia tradicional, mucho de la Rusia intemporal, se salvó. Porque el vecindario, la aldea, la iglesia habían dejado de tener importancia en la vida de los rusos. Se habían debilitado a fuerza de ser atacados por el gobierno soviético. Sin embargo, sigue diciendo este periodista, el ansiado de cielo fue fugaz y limitado. La llegada al poder en 1964 de Leonid Brezhnev supuso el fin de una tímida apertura y el regreso a las tácticas dictatoriales e intimidatorias de las que siempre se había servido el Partido Comunista para mantenerse en el poder. Como se cuenta en este libro, amigos, todos estos sucesos condicionaron la vida íntima y familiar en la Unión Soviética. ¿Cómo lograron preservar sus tradiciones y sus creencias y transmitírselas a sus hijos? Escribe Orlando Figes, si sus valores estaban en conflicto con la moral y con los objetivos políticos del sistema soviético, ese sistema que se inculcaba a las generaciones más jóvenes en las escuelas y en instituciones como el Komsomol, la juventud comunista, es decir, ¿cómo lograron los rusos preservar sus tradiciones y sus creencias y transmitírselas a sus hijos? ¿Cómo podían conservar fuerza alguna los sentimientos y las emociones humanas en el vacío moral del régimen estalinista? Bueno, para el autor, para Orlando Figes, las familias de estas víctimas, más de 25 millones, sufrieron graves perturbaciones con profundas consecuencias sociales que aún persisten en nuestros días. El daño, señoras y señores, fue casi definitivo. Es India, interpretando ¿Qué te pedí?, una célebre canción del compositor matancero Fernando Mulens. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con este libro estremecedor, Los que susurran.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Los cuatro de nuevo, tocándote el corazón.
Más.
Norland.
Te elegiría sin pensarlo.
Eso.
Es que no hay nada que pensar.
Ahí.
Y que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo.
Eso no existe.
Es que tú has sido lo mejor.
Ahí.
Que tocó este corazón.
¿Cómo?
Y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo.
Oh.
Y te he dado todo lo que tengo.
Te di mi vida, mami.
Mira
Te di mi espacio, te di mi cuerpo, te di mi beso.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ustedes saben, señoras y señores, yo he querido en esta serie que estoy ofreciéndoles, esta serie en torno al libro Los que susurran, reunir música cubana de muchas épocas, ¿no? Ahí tienen a los cuatro interpretando Tú de qué vas. Pero antes de retomar el tema del libro, voy a leerles ahora un testimonio tremendo. Tremendo, ya verán por qué lo califico así. Yo quiero, como siempre, darles las gracias a quienes me ayudan a presentarles este programa. Hoy está con nosotros como productor Ernesto Morales Alpizar. Gracias, Ernesto. Y como operador está, como siempre, nuestro gran amigo Juan Pendaz. Gracias, Juan. Señoras y señores, ustedes saben cuáles son las formas a través de las cuales pueden ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Yo los insto a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y a escribirnos por Facebook. Los insto a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, que ya muchos de ustedes conocen muy bien, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Ya saben, si necesitan un radio de onda corta porque el suyo está viejo, estropeado, roto, o porque nunca tuvieron un radio de onda corta y tienen que ir a casa de un pariente o de un amigo a escucharnos, Radio Martí está regalando radios de onda corta a todos aquellos cubanos que lo necesiten. Solo tienen que enviarnos a este correo electrónico que acabo de decirles o a nuestra dirección postal, que voy a decirles a continuación. Solo tienen que enviarnos su nombre completo, su dirección postal completa y su número de teléfono. Y a vuelta de mensajería, ustedes van a recibir un radio cortesía de Radio Martí. Nuestra dirección postal es Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Recuerden que tienen que enviarnos las tres cosas: su nombre completo, su dirección completa en Cuba y su número de teléfono. Hoy hemos recibido varios correos electrónicos, están entrando en estos momentos, de Josuán, de Pedro Ramírez, de Chachi, el artesano de Baire, de Carlos Bosch, allá en Arroyo Naranjo, de Osmani, y también un correo cariñoso de Miley Dayami. Miley, nos alegra mucho todo lo que nos dices en torno a tu amor por los niños, ¿no? Miley quiere enviar saludos a su padre, a su esposo José Miguel, a su hermano Hansel, a su familia en Hialeah y a su suegra, a quien dice querer mucho. Qué bueno recibir estas cartas de ustedes, señoras y señores, constantemente. Acaba de entrar ahora un correo de Alexander y otro de Manuel. Gracias, amigos, por estar ahí tan pendientes de lo que hacemos. Ya saben que también está pendiente una serie de programas donde voy a comentar todas estas cartas que ustedes tienen la gentileza de enviarnos. Pero estábamos hablando a partir de este libro, Los que susurran, este libro de Orlando Figes, del papel que jugó en la Unión Soviética la familia. La familia y cómo las autoridades comunistas trataron de destruir la familia rusa y en muchas oportunidades lo lograron. Por ejemplo, Este es uno de los tantos testimonios que recoge este libro que ojalá ustedes puedan conseguir un día y leer. Ana Krivko, uno de los tantos casos que recoge este libro, tenía 18 años en 1937. En el momento en que su padre y su tío, obreros de una fábrica en Járkov, fueron detenidos. Esta muchacha, Ana, fue expulsada de la universidad y la echaron del Komsomol. Tuvo que salir a buscar un empleo para mantener a su madre, su abuela y su hermana, que entonces su hermana era apenas un bebé. Durante un tiempo, esta muchacha trabajó en un criadero de cerdos, pero fue despedida cuando sus empleadores se enteraron de que su padre, había sido arrestado. No podía encontrar ningún otro tipo de empleo. ¿No les es familiar a ustedes, compatriotas míos en Cuba, esta situación? En enero de 1938, un año después, Ana escribió al subdirector de su soviet, el miembro del Politburó Blas Chubar, así se llamaba este individuo. Ana abjuraba de su padre, es decir, renegaba de su padre, y rogaba a Chubar que ayudara a su familia. Ana, esta joven, amenazaba con matarse y matar a su hermana si no podía llegar a tener una vida decente en la Unión Soviética. La joven estaba desesperada por demostrar que era una estalinista leal. Pero también es posible, dice Orlando Figes, también es posible que el odio hacia su padre fuera real, puesto que éste había causado a su familia una desgracia tan enorme. Miren ustedes cómo ese sistema de gobierno podía destruir una familia. Déjenme leerles un fragmento de esta carta de Ana Krivko. Recuerden ustedes que todo este material, que toda esta documentación fue buscada, organizada por tres equipos de investigadores en tres ciudades distintas. Una de ellas, San Petersburgo, la otra, Moscú. Escuchen lo que decía Ana Krivko en esta carta. No sé de qué se acusa a mi padre y a su hermano, ni por cuánto tiempo han sido condenados a prisión. Me siento avergonzada y no sé qué hacer. Creo profundamente que el tribunal proletario es justo y que si los han condenado, significan que se lo merecían. ¿Qué decir, señoras y señores, de una carta como esta? Una hija diciendo que su padre había sido condenado justamente por haberse opuesto al régimen soviético. No albergo hacia mi padre, sigue diciendo Ana Krivko, sentimientos dignos de una hija, sino tan solo el sentimiento más elevado de una ciudadana soviética hacia su madre patria, el Komsomol que me ha educado y el Partido Comunista. Apoyo con todo mi corazón la decisión del tribunal, la voz de 170 millones de proletarios, y celebro su veredicto. Ahí tienen ustedes a esta joven, amigos, aplaudiendo que su padre haya sido condenado a prisión por no pensar como el gobierno quería que pensara. Esta carta, escrita por Ana Krivko a las autoridades soviéticas, esta carta donde esta joven, como acabo de decir, abjura, reniega de su padre, esta carta nos revela hasta qué punto el régimen impuesto por Stalin causó estrago en las familias rusas. Escuchen lo que sigue diciendo esta mujer. Si hubiera advertido en su conducta, es decir, en la conducta de su propio padre, alguna otra señal de actividad antisoviética, a pesar de tratarse de mi propio padre, no habría vacilado ni un momento en denunciarlo. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, el tamaño del horror que se implantó en la Unión Soviética. ¿No es tremendo esto? Si hubiera advertido en su conducta, en la de su padre, alguna otra señal de actividad antisoviética, a pesar de tratarse de mi propio padre, no habría vacilado ni un momento en denunciarlo. Camarada Chubar, Créame, le dice esta joven, me siento avergonzada de llamarlo padre. Un enemigo del pueblo no puede ser mi padre. Solo las personas que me han enseñado a odiar a los canallas, a todos nuestros enemigos, sin compasión ni excepciones, pueden ocupar el papel de padre. Según Filles, señoras y señores, según Filles, esta carta termina diciendo lo siguiente. Me aferro a la esperanza de que el proletariado, el Komsomol de Lenin y el partido de Lenin y de Stalin ocuparán el lugar de mi padre, cuidando de mí como su verdadera hija y ayudándome a encontrar mi camino en la vida. Yo debo decirles que la carta de esta mujer, esta carta que yo acabo de leerles, me recordó un libro que ustedes también deberían buscar en alguna ocasión y leer. Informe contra mí mismo. Informe contra mí mismo. Un libro escrito por Eliseo Alberto, un destacado escritor cubano, hijo del gran poeta cubano Eliseo Diego. Un libro donde este cubano confiesa avergonzado cómo las autoridades le pidieron que espiara a su padre, Eliseo Diego, allá en su hogar en La Habana, y que les dijera a esas autoridades todo lo que Eliseo y los amigos que lo visitaban hacían y conversaban. Ese libro se titula así, Informe contra mí mismo. Es una pena que su autor, Eliseo Alberto, más conocido por muchos como Lichi, haya fallecido, era un hombre todavía joven, porque tenía mucho que decir sobre esos muchos años que vivió en La Habana, junto a su padre, y junto a esa extorsión que sufrió por parte de las autoridades cubanas. Por eso he querido yo compartir con ustedes en detalle algunas páginas de este libro de Orlando Filles. ¿Por qué? Porque son un espejo donde el pueblo cubano, donde todos nosotros podemos mirarnos y a veces espantarnos.
Sentir hondos dolores y condena a vivir entre miserias. Yo te diera mi bien por tus amores hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Sentir hondas dolores y condena a vivir entre miserias. Yo te diera mi bien por tus amores hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. El surtidor de místicos pesares que hacen al hombre arrastrar largas cadenas, yo te juro arrastrarla por los mares, infinito y negro de mis penas, ay, infinito y negro de mis penas.
Amigos, es Oscar de León interpretando un célebre bolero de Miguel Matamoros. Juramento, juramento. Luis Moreiro, otro periodista que reseñó este libro tremendo titulado Los que susurran, Luis Moreiro comienza su reseña diciendo lo siguiente. Escuchen con atención. Estruja el alma. Así de simple y de conmovedor. Los que susurran el último trabajo traducido al español del historiador e investigador inglés Orlando Figes, tal vez el más profundo conocedor del pasado ruso, propone un descarnado viaje al pasado íntimo de las familias que vivieron bajo el terror de la dictadura estalinista. Construido sobre la base de casi 1,000 entrevistas personales, Figes consigue llegar hasta la médula de los sentimientos de aquellos que fueron víctimas, inocentes víctimas, del tirano. Porque no me canso de insistir, amigos, en que este no es un libro escrito a partir de la imaginación o a partir de conjeturas, no. Todo lo que se dice en este libro fue extraído de archivos de la época de Stalin. Todos los documentos están ahí. De manera que nadie puede poner en duda lo que este hombre, lo que este investigador inglés, que es un académico, un investigador serio, dice en su libro. Ahí están los nombres de las personas y los lugares donde este hombre pudo reunir y encontrar todo este material. Los que susurran, sigue diciendo Luis Moreiro, que es mucho más que la historia de la represión en la Rusia de Stalin, como reza el subtítulo, golpea desde la misma introducción. Sumerge al lector en un clima tan auténtico como estremecedor. No es un tratado histórico como el mismo Figes se encarga de aclarar, es en realidad un imperdible, detallado y documentado estudio sociológico de 3 décadas infames en las que 25 millones de rusos fueron víctimas de una sistemática política de ataque y destrucción. Según Figes, el libro se centra en la manera en que el estalinismo penetró en la mente y las emociones de la gente, en la manera en la que condicionó todos sus valores y relaciones. ¿Cuál es el límite del miedo? ¿Cuál es la frontera que no estamos dispuestos a cruzar? ¿Ocultar el pasado? ¿Rezar a escondidas? ¿Simular ser ferviente defensor de las normas del nuevo orden? ¿Solo por temor de lo que le puede ocurrir a la familia? ¿Negar hasta el propio origen? Todos esos temas, señoras y señores, son los que se ventilan en este libro. ¿Cuál es el límite del miedo? Miren ustedes esa pregunta. ¿Dónde termina el miedo? ¿Cuál es la frontera que no estamos dispuestos a cruzar? ¿Hasta qué punto podemos hacer algo o tenemos que dejar de hacerlo? ¿Cuál es la frontera que no estamos dispuestos a cruzar? ¿Debemos ocultar el pasado? ¿Debemos rezar, orar a escondidas? ¿Debemos simular ser fervientes defensores de las normas gubernamentales solo por el temor de lo que les puede ocurrir a nuestras familias? ¿Hasta qué punto podemos negar nuestro origen? De todo eso habla este libro.
Esta tristeza se niega al olvido como la penumbra a la luz. Quiera el destino puedas volver un día para recordar. Sentimental, mi ventana se vuelve, las cosas parecen pensar. Llueve en la calle y dentro de mí
amigos, es Lisette interpretando esa bella canción de Urbano Gómez Montiel titulada Canta lo sentimental. Debo decir algo antes de despedirme. La lengua rusa, el idioma ruso, según Orlando Figes, el autor de este libro titulado Los que susurran, tiene dos palabras para definir el adjetivo susurrante. Escuchen esto. Tiene dos palabras para definir el adjetivo susurrante. Una palabra para designar a la persona que susurra por miedo de ser oída, y otra palabra para definir a la persona que informa a espaldas de la gente a las autoridades. Es decir, que susurrante es la persona que habla en voz baja por temor a ser oída y a que alguien la delate. Y susurrante también es el delator, es el chivato. Esta distinción, en torno a las acepciones de la palabra susurrante, esta distinción se origina en la época de Stalin, cuando la sociedad soviética estaba constituida por susurrantes de una u otra clase. De ahí, amigos, el título de este libro, Los que susurran. Todos en la Unión Soviética susurraban. Todos. Unos por miedo a que los escucharan decir algo que el gobierno pudiera tener como una condena al sistema político, y otros porque eran delatores, porque estaban al servicio de ese gobierno y también susurraban sus chivaterías. Así, amigos, con Rojitas interpretándonos Tierra Santa, vamos a poner fin al programa de hoy. El segundo de esta pequeña serie en la que he querido asomarlos a un libro portentoso, Los que susurran. Yo recuerdo cuando mi abuela materna visitaba Miami en los años 80, se hospedaba en casa de mis padres y yo desde mi casa la llamaba por teléfono para darle la bienvenida a Miami y le preguntaba por Cuba. Recuerdo que mi abuela me decía que hablaríamos de todo cuando nos viéramos. Hay cosas que no debían decirse por teléfono. Y susurrarlas por teléfono no hubiera servido de nada. No por teléfono. Hasta pronto.
Porque yo vengo de una tierra santa, soy de...